5. El hombre tras la llegada del Hijo de Gracia. Cuando se consigue cierta excelencia de desarrollo intelectual y espiritual en un mundo habitado, siempre llega un Hijo de Gracia del paraíso. En los mundos normales no aparece en la carne hasta que las razas no han alcanzado los más elevados niveles de desarrollo intelectual y de logro ético. Si bien, en Urantia, el Hijo de Gracia, vuestro propio Hijo Creador, apareció al final de la dispensación adánica, pero ese no es el orden habitual de los acontecimientos en los mundos del espacio. Cuando los mundos han alcanzado un grado de madurez que los hace propicios para la espiritualización, llega el Hijo de Gracia. Estos hijos siempre pertenecen al orden abonal o de los magistrados, salvo en el caso, que sucede una sola vez en cada universo local, en el que el Hijo Creador se prepara para su último ministerio de gracia en un mundo evolutivo. Tal como ocurrió cuando Miguel de Nevadón apareció en Urantia para darse como don a vuestras razas mortales. Solo un mundo entre casi 10 millones puede disfrutar de dicha dádiva. Todos los demás mundos avanzan espiritualmente gracias al ministerio de gracia de un hijo del paraíso del orden de los abonales. El Hijo de Gracia llega a un mundo con una elevada cultura educativa y se encuentra con una raza espiritualmente formada y preparada para asimilar enseñanzas avanzadas y apreciar su misión. Es una época caracterizada por la búsqueda a escala mundial de cultura moral y de verdad espiritual. El gran anhelo que mueve a los mortales de esta dispensación es la comprensión de la realidad cósmica y la comunión con la realidad espiritual. Las revelaciones de la verdad se amplían hasta incluir el suprauniverso. Hacen su aparición sistemas de enseñanza enteramente nuevos y gobiernos que reemplazan a los rudimentarios regímenes de tiempos anteriores. La alegría de vivir adquiere un nuevo color y las respuestas a la vida se glorifican hasta alcanzar alturas de tonalidades y cualidades celestiales. El Hijo de Gracia vive y muere para la elevación espiritual de las razas mortales del mundo. Instituye el camino nuevo y vivo. Su vida es una encarnación de la verdad del paraíso en carne mortal, el espíritu mismo de la verdad, en cuyo conocimiento los hombres se harán libres. En Urantia, la institución de este camino nuevo y vivo constituyó un hecho al igual que una verdad. Debido al aislamiento de Urantia por la rebelión de Lucifer, había quedado en suspenso el sistema previsto por el que los mortales, al morir, pueden pasar directamente a las orillas de los mundos de las moradas. Antes de los días de Cristo Miguel, en Urantia todas las almas dormían hasta las resurrecciones dispensacionales o hasta las resurrecciones milenarias especiales. Ni incluso a Moisés se le permitió ir al otro lado hasta que no tuvo lugar una resurrección especial. Caligastia, el príncipe planetario caído, se oponía a tal liberación. Si bien, desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia pueden, de nuevo, continuar directamente a las esferas morontiales. Tras su resurrección, al tercer día después de abandonar su vida encarnada, el Hijo de Gracia asciende a la derecha del Padre Universal, le da testimonio de su misión y regresa al Hijo Creador en la sede central del universo local. En ese momento, el abonal de gracia y el Creador Miguel envían su espíritu conjunto, el espíritu de la verdad, al mundo en el que se otorgó. Este es el momento en el que el espíritu del Hijo triunfante se derrama sobre toda carne. El espíritu materno del universo también participa en este don del espíritu de la verdad y, en concurrencia con esto, se promulga el edicto para la concesión de los modeladores del pensamiento. A partir de entonces, todas las criaturas volitivas de mente normal de ese mundo recibirán un modelador en cuanto alcancen la edad de responsabilidad moral, de elección espiritual. Si este abonal de gracia tuviera que regresar al mundo tras su misión, no se encarnaría sino que vendría en gloria con las multitudes seráficas. La era que sigue al Hijo de Gracia puede tener una duración entre 10.000 y 100.000 años. Estas eras dispensacionales no tienen un tiempo establecido de duración. Se trata de una época de gran progreso ético y espiritual. Bajo la influencia espiritual de estas épocas, el carácter humano sufrió formidables transformaciones y experimenta un extraordinario desarrollo. Es factible poner en práctica la regla de oro. Las enseñanzas de Jesús tienen una aplicabilidad real en un mundo de mortales que han adquirido la formación previa de parte de los hijos anteriores a los hijos de gracia con sus dispensaciones para ennoblecer el carácter y aumentar la cultura. Durante esta era casi se ha resuelto el problema de la enfermedad y de la delincuencia. La reproducción selectiva ya ha eliminado en gran medida el declive degenerativo. Prácticamente, se ha vencido a la enfermedad debido al gran grado de resistencia de las razas adánicas y a la aplicación inteligente y mundial de los descubrimientos de las ciencias físicas de las épocas precedentes. Durante este periodo, la duración media de la vida está muy por encima del equivalente de 300 años del tiempo de Urantia. A lo largo de esta época, hay una paulatina disminución de la supervisión gubernamental. El verdadero autogobierno comienza a actuar, cada vez se necesitan menos leyes restrictivas. Las ramas militares de la resistencia nacional van desapareciendo. La era de la armonía internacional está, en verdad, llegando. Existen muchas naciones, en su mayor parte determinadas por la distribución de la tierra, pero solamente una raza, un idioma y una religión. Los asuntos de los mortales se acercan mayormente, aunque no del todo, al estado ideal. Verdaderamente es una era grande y gloriosa.